Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Con nosotros hoy, una vez más, don José Escandel, que estudia filosofía, pero es profesor. Porque si le digo filósofo, a lo mejor se me va. Ya ve, unos tantos y otros tampoco,
¿no? Me alegro de verle de nuevo.
A otros no le dice el filósofo y se siente anulado.
Pongamos las cosas en su sitio.
Bueno, ya va aprendiendo.
No hace lo que puede.
Ya va aprendiendo usted cómo se llama este programa.
Marcando
el
norte.
El norte. Porque es el sur, es el oeste, es el este y es el norte. El norte hacia arriba. Porque nosotros no somos de los de comamos y bebamos que mañana moriremos.
No, precisamente.
No, que mañana viviremos.
Si Dios quiere.
Que mañana viviremos. No, todo el mundo vivirá, bien o mal, hasta la eternidad.
Pues a mí no me interesa vivir, sino vivir bien,
No, no, pero que todo el mundo vivirá eternamente,
¿sí?
Bien o mal. O sea,
He ahí la cuestión.
Pero hoy un amigo me ha pasado aquí unos versitos que si le parece los voy a leer.
Ah, pues muy bien.
Dijeron que antiguamente se fue la verdad al cielo. Tal la pusieron los hombres que desde entonces no ha vuelto. ¿A que no sabe usted de quiénes son estos versos?
Pues claro.
Venga.
Son conocidísimos no solamente en su tenor literal, sino por una canción también que se hizo famosa.
Ya.
Hace unos cuantos años. Esto es de Lope de Vega.
Lope de Vega. Claro. ¿Quién me habrá pasado a mí estos versitos?
Pues no lo sé, tu servicio de documentación,
ya,
quizás.
Sí, el programa. La verdad, ese es el tema que hoy nos ocupa.
Pues ese es un comienzo un poco pesimista, ¿eh?
¿Por qué?
Hombre, se fue la verdad al cielo y ya se ha quedado allí.
Ya, bueno, pues no se habla de otra cosa, ¿eh?
¿Usted cree que se habla mucho de la verdad?
Bueno, a lo mejor lo que pasa es que se la reviste con otros ropajes y, bueno, que es lo que vamos a desentrañar, ¿no?, en estos programas. Y por eso vamos a empezar diciendo qué es la verdad.
Uf,
que fue lo que le preguntó
bien, eso es.
Pilato a Jesús.
Y yo no soy Jesús, precisamente, como para verme en esa situación.
No, pero es que Pilato no quería responder. Y usted...
No quería respuestas.
Y usted, yo sí sé...
Yo quiero respuestas.
Sí,
y
por eso...
queremos respuestas.
Por eso le traigo aquí, porque si no...
Pues como siempre se podría hacer más distinciones, pero también para aclararnos de una manera breve y clara, podríamos decir, pues la verdad en el sentido corriente es decir lo que las cosas son.
O sea, las cosas son lo que son.
Esto es, Aristóteles dice que la verdad es decir que lo que es, y lo que no es, no es. Tan simple como esto.
Yo conocí un profesor de universidad que una vez dijo esto en clase... Las cosas son lo que son. Y apareció un yogurín, un tierno universitario.
Un novatillo.
Según me contaba él, y me decía, profesor, ¿y qué quieres decir eso? Entonces le miró el profe desde la tarima y le dijo, pues hijo, eso quiere decir, las cosas son lo que son, quiere decir que las niñas solo huelen a colonia si se la echan. Si no, no. Y a continuación tú vas a decir, y los niños también. Claro.
Este es.
Porque claro, uno se monta cada película en la cabeza.
Tenemos una buena capacidad para huir de la verdad, ¿verdad?
Ya. O sea, las cosas son... Oiga, pues fíjese que es importante eso, y sin embargo...
A mí siempre me ha llamado la atención el que se diga que en Grecia comienza propiamente nuestra cultura, cuando es un país en el que se le recomienda a uno que se conozca a sí mismo.
¿No?
Y que tiene un personaje que no es un jugador de fútbol, sino un filósofo, llamado Sócrates.
Sí.
¿Se acuerda usted del jugador de fútbol brasileño?
Fenómeno.
Comunista, por cierto. Famosísimo,
¿comunista?
Sí, señor.
Bueno, pero jugaba bien
al
fútbol.
Jugaba al fútbol de miedo. Bueno, pues...
Las cosas son lo que son. O sea, si jugaba pues bien al fútbol, aunque fuera
el
comunista...
El Sócrates aquel...
Otra cosa, Para un comunista que no piensa que las cosas son las que son, sino las que dice el partido, si el jugador de fútbol no hubiera sido comunista, aunque le hubiera metido goles de aquí a la luna, diría que no es bueno.
Sobre eso podemos hablar después.
Bueno,
pero ahora estamos en la aclaración del
código.
Lo digo
de fútbol,
porque,
vamos a hablar
porque
después.
No es que los comunistas en ciertas ocasiones por razones tácticas nieguen la verdad. Lo que más bien pretenden es que la falsedad se puede emplear como instrumento político, que es distinto.
Ya. Sí. Bueno, pero ya nos
pero
hemos ya nos hemos liado
al negocio.
Con los futbolistas.
Conócete a ti mismo, y Sócrates, solo sé que no sé nada. La cultura occidental comienza cuando nos interesa de verdad la verdad. Y comienza por reconocer lo que las cosas son. Y la primera cosa que tenemos a mano es a nosotros mismos. O no nos mentimos sobre nosotros mismos abundantemente. ¿Verdad? Pues reconoce lo que las cosas son, que a veces nos cuesta. Esto es la verdad. Reconocer lo que las cosas son.
¿Y eso cómo se hace? Porque claro...
Podríamos decir, pues es de una manera muy sencilla.
Sí, sí, muy sencilla, pues...
Le tengo usted delante. Es un hecho que usted está ante mí. Es verdad.
Es verdad. Es verdad.
No se atrevería nadie a negarlo porque esto es un hecho público.
Ya.
De esos que se llaman, con una palabra que a mí no me gusta, objetivos, ¿verdad?
Sí.
Lo podemos
sí.
comprobar.
Sí.
Hay otros que no son tan fácilmente comprobables, no son palpables. Yo a usted le puedo palpar, le estoy viendo. Pero hay otros hechos que no son tan palpables. Por ejemplo, que hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Por ejemplo, abortar está mal.
Sí.
¿Verdad?
Por eso se cambia el lenguaje.
Ah.
Y se le dice que eso no es abortar, sino interrumpir el embarazo.
¿Y eso es porque no se conoce la verdad o porque se la quiere ocultar?
Porque se la quiere fusilar.
Ah.
Pero vamos, al amanecer.
Porque reconozcamos que para mentir es necesario conocer la verdad.
Ya.
Solo puede mentir quien conoce la verdad.
O sea, la verdad es que las cosas son lo que son. Está bien. Pues ¿sabes lo que le voy a decir? Otro dicho popular. La verdad ofende. Con la verdad a veces nos hacen buenos amigos. O sea, que la verdad a veces no es amiga de la paz.
Porque la verdad tiene que estar ordenada según justicia.
A ver, repítamelo, que me ha pillado usted.
Usted me pregunta y yo hago lo que puedo.
No, es que,
respondiendo.
Vamos, usted se pone en plan filósofo y...
Yo me encuentro por la calle a una persona, a una persona muy gorda, y no le puedo echar en la cara directamente, pero qué regordísima que está usted.
Ajá.
¿Verdad? Sería un poco ofensivo.
Sí.
Se molestaría, con toda razón. ¿No?
Sí.
Qué fea que es usted, señora. Pues sería un poco, como diría yo, ¿no?
Ya sabe usted cómo rezaba aquella señora entrada en kilos.
¿Mm? A ver.
Dios mío, ya que no me puedes hacer delgada a mí, haz gorda a mis amigas.
Está bien eso. O sea, hay verdades que ofenden lícitamente. Si yo le digo a una persona fea, qué fea, en condiciones ordinarias, lo lógico es que se moleste.
Sí, sí, ¿no? Sí, claro, no, sí.
Hay otras ocasiones en las cuales debemos decir la verdad y nos entra miedo.
Claro, claro. Y hay obligación de decir la verdad.
O no queremos porque tiene unas consecuencias que no nos gustan, ¿verdad? Los antiguos cristianos a los que se les pedía la confesión de su fe y los modernos cristianos a los que se les pide la confesión de su fe, pues los que acabaron en los leones fueron los que no quisieron ocultar la verdad. Lo que algunos cristianos hicieron entonces y hacen ahora es esconder la verdad.
Se llamaban lapsi.
Esto es.
Los lapsi.
Esto es.
Los que tropezaron.
Los que se llaman no coherentes, ¿verdad?
Pero entonces se llamaban... Oiga,
este es.
Lapsi. Y además los lapsis eran curiosos, ¿no? Porque había lapsis de distintos tipos.
Anda.
Sí, sí, ¿mira? Sí. Sí, sí. Había lapsis, unos se llamaban turiferati, que eran los que decían, hombre, yo le pongo unos granitos de incienso aquí a la estatua del emperador y después sigo siendo buena persona. Además, oiga, es que si me llevan a los leones, se evita, vamos, fíjese, con el bien que yo puedo
que
hacer.
Que se manche la arena con mi sangre.
Y no, y sobre todo, no, pero estos incoherentes lo justifican todo. Dice, mire usted, es que si yo soy diputado y trago, hay que ver el bien que puedo
esto
hacer.
Esto es. ¿Eh? Sí, sí, pues ese es el ocultamiento de la verdad por injusticia. Por eso decía, la verdad está regulada por la justicia. Cuando a mí se me exige de esa manera una confesión de mi fe, yo soy injusto con Cristo si la niego.
Bueno, mire, hay un tema importante que yo creo que fue motivo del magisterio de Benedicto XVI, nuclear. o por lo menos uno de los temas nucleares, que fue todo el tema de la verdad y el relativismo.
Sí.
Porque ahora lo moderno no es la verdad, sino ser...
el uso alternativo de la verdad.
Verdad,
¿no?
Sí, no se atreven a decir yo soy relativista.
No, porque no hay relativistas.
No, pero son relativistas.
Bueno, eso
vamos a hablar
una fachada del relativismo.
Vamos a hablar del relativismo, que yo creo...
hay un fondo ahí.
Creo que es un tema granado, importante.
Ratzinger comentaba al respecto que el relativismo es un instrumento de la opresión del poder. Vamos a ver. El relativista es el que dice que no hay verdad, ¿verdad? Que tu verdad es tuya y mi verdad es mía, que no hay verdad común. Pero si no hay verdad común posible... los argumentos que nos podamos intercambiar, quiere decir que solamente valen para usted, no para mí. Pero entonces,
sí.
¿Por qué me da argumentos si solamente valen para usted?
Sí.
Luego, no tiene sentido que hablemos. Luego, no podemos hablar.
O sea, el relativismo y la incomunicación...
¿impide la comunicación?
Claro.
Pero si impide la comunicación, es decir, usted no me puede decir nada, yo no le puedo decir nada a usted. Si yo soy gobernante, ¿cómo le gobierno a usted? Si no le puedo decir nada.
¿Y la incomunicación?
Solo a palos.
Lo de la incomunicación, lo que impide es... la confianza, le voy a contar yo.
Tomarnos como seres racionales.
Sí, fíjense, le voy a contar yo. Me tocó una vez estar en un tribunal de selectividad. Y en los tribunales de selectividad siempre hay algunos alumnos con discapacidades que tienen que tener, lógicamente, para atenderles pues ese cuidado. Pero a mí me tocó una discapacidad como nunca me había tocado, que fue un caso, ya mal salió en los periódicos porque era realmente sorprendente. Me tocó una niña que había sido adoptada en Etiopía, que era... de nacimiento, agárrese al micrófono, ciega, sorda y muda. O sea, que nunca había visto, ni oído, ni por supuesto hablado. Y bueno, aquello fue un prodigio porque la habían traído de Etiopía y la habían educado en la ONCE y me contaban que la única aceptación que ella tenía era el olor a comida. Venía la pobrecita de Etiopía, que había vivido como una salvaje, y que, claro, dice que cualquiera que se le acercaba, dice, volaban las sillas, los libros, los platos, o sea, hasta que lograron entrar en comunicación con ella a través del tacto y le transmitieron que lo que había fuera quería hacerle el bien. Es decir, claro, en la medida como usted dice que hay incomunicación, empiezan a volar todos los utensilios que tenemos alrededor.
Claro. Cuando yo le digo eso que usted me dice es lo que usted piensa, estoy cortando todo puente con usted.
Claro.
¿Y por qué me puede interesar que eso sea así? Para poder agredirle sin ningún problema. Porque el decir eso es lo que usted piensa es tanto como decirle es usted un ser que solo puede pensar en lo suyo,
¿y cómo,
que no es racional?
¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto cuando queremos que haya paz, queremos llevarnos bien y tal, y resulta que establecemos el relativismo como forma de conocimiento?
Pues bueno, las explicaciones podrían ser largas y muy variadas, por pulsar alguna solo. A mí se me ocurre que el quitarnos el calificativo de racional unos a otros tiene la ventaja de que nos reduce a meros animales. Y entonces lo que tienen que hacer los que tienen poder para gobernarnos es tratarnos como animales, con el palito, ¿sí? Dándonos comida, satisfacción sexual, las necesidades básicas, y ya está. Pero ya no somos seres racionales.
Bueno, yo le diría que a veces, hasta quitándonos las necesidades básicas, ¿eh? Yo le voy a contar...
en la época esta de crisis, así estamos.
Le voy a contar la experiencia hace poco, una frase dicha por una persona, que además es una persona joven, sin trabajo, con unas expectativas de que aunque tenga trabajo, con eso no va a poder constituir una familia, breao vivo, es decir, esclavizado,
sí.
Pero tan contento, porque el gobierno permitía la celebración del orgullo gay. O sea, dice, es que soy libre.
Esto es. El relativismo permite reducir a los ciudadanos a meros animales.
A esclavos, pero... porque, oiga, los animales, hombre, se les deja...
No, animales no. Estabulados.
Es toda esa... y apaleados. Y apaleados, ¿eh?
Es decir, eso quiere decir entonces que los relativistas... solo tienen interés en ser relativistas cuando tienen el poder en la mano. Es decir, nadie establece el relativismo como principio si no tiene agarrada la sartén por el mango para poder dominar al otro. Y a mí solamente me interesa decir que usted tiene sus opiniones, que son subjetivas, si yo tengo el poder para poderle dominar.
Ya.
Pues fíjese.
Es un instrumento de un poder opresor y ciego. Y eso es lo que está montando nuestro mundo, como Ratzinger denunció, claro.
Sí, pues fíjese que el triunfo, cómo triunfa nuestro país, la posición centrista. Claro, la posición centrista lo que permite es al poder establecer su verdad.
Esto es. ¿Y cuál es la verdad? La que le interesa al poder.
La que le interesa al partido.
Y según vean las estadísticas, las encuestas, pues así van gobernando.
Bueno, las encuestas que hacen ellos, porque claro, bueno. Cuando dicen, es que la sociedad no demanda, dice, oiga, ¿y a quién ha consultado usted?
Es que la demanda la generan ellos.
Exacto, es que la demanda la generan ellos.
Cuando se establece el régimen relativista, quien dice lo que necesitan las gallinas para poder huevos son los que cuidan los gallineros.
¿No? Ya, vamos a entrar en un tema delicado.
¿Cómo? ¿No era delicado este?
Más delicado.
¿Más? A ver.
Porque, claro, en la Iglesia, que sabemos que la Iglesia no puede ni engañarse ni engañarnos, pero claro, hay católicos que se han enganchado al relativismo con el subterfugio de una cosa que a mí me parece que es lo mismo que el relativismo, que es el mal menor. Porque claro, el mal menor, ¿qué es lo que te permite? Hacer lo que quieras porque siempre hay un mal mayor, dice, aquí o en la India. El mal menor, que es práctica de conducta de muchos católicos y especialmente de los católicos españoles metidos en política.
Sí, sí, pero también en ambientes culturales,
sí,
también
sí.
En ambientes económicos.
Sí, ¿eh? Sí.
Sí, usted sabe bien que también esto se puede remontar a la época ilustrada, ¿no? La Ilustración nace precisamente en cenáculos británicos como una reacción ante las guerras de los 30 años.
Sí, cierto.
La guerra de los 30 años produce una cantidad de muertos enorme y estos señores de los clubes británicos, todo empingorotados y viviendo sus brandis tranquilamente sentados en sus
¿en
sillones,
sus salones,
esto es,
con sus con marquesas,
con sus esclavos y todas estas cosas, estos señores deciden que para preservar la paz,
¿sí?
Por tanto, para que no vuelva a tener lugar una guerra así, es necesario reblandecer los principios religiosos.
Exacto.
Reblandecer los principios religiosos. Y se inventa el deísmo.
Exacto.
Y se inventa la llamada religión natural.
El deísmo. ¿Qué es eso del deísmo?
El deísmo es pensar que Dios es un arquitecto que fabricó el mundo y que luego se dedica a ver la televisión. Esto es el deísmo.
O sea, como reducir a Dios a jefe del mantenimiento del mundo.
Ya está. Lo diseñó, lo puso en marcha y después se dedica a sus cosas.
A sus cosas.
Está en Cancún, en la playa.
Claro, que es una forma de decir que este mundo es solo nuestro.
Esto es.
Claro, en el fondo, cuando se dice esto no es lo que se dice, sino lo que hay detrás.
Es. Entonces, desde entonces se pone en marcha la maquinaria de que hay que reblandecer los principios éticos y religiosos de la gente para que sea posible la paz. Justamente lo que Ratzinger critica en todos esos libros, Verdad, Relativismo y Poder, me parece que se llama uno y otros, es esto. Y Juan Pablo II también lo hizo, de una manera muy marcada. Con el relativismo lo que se consigue es liberar al poder de toda atadura, porque el poder tendrá límites si reconoce la verdad y la justicia. Pero si usted dice que el poder no tiene ataduras a la verdad porque no hay verdad, entonces el poder es absoluto.
Ahora,
y esto es lo que vivimos hoy en forma democrática.
Lo sorprendente es que en esto hayan caído católicos.
Es que cae todo el mundo.
No, pero bueno, pero los católicos tienen una guía.
Hombre, ya lo que pasa es que llevamos dos siglos, dos guerras mundiales importantes y algunos otros acontecimientos que nos deberían haber abierto los ojos un poquito, ¿verdad?
Pero también tenemos un aviso desde hace 2000 años, era aquello de que la verdad os hará libres.
Pero eso significaba agarrarte a Cristo.
Claro. Ah, pues a lo mejor ahí está la clave. En la medida en que uno se suelta de Cristo, que es camino, verdad y vida,
pues parece que esto sucede.
Se engancha.
¿No? ¿Por qué la doctrina católica de muchos teólogos de los dos últimos siglos se desvían de la ortodoxia clásica y nos lleva por malos caminos? Precisamente porque se entiende que no se puede concebir la fe al modo clásico, sino que tiene que ser algo abierto, en el que quepan otros muchos principios. Y otros muchos elementos. Es decir, los contenidos de la fe cristiana son relativos.
O sea, se echa agua al vino.
Sí.
Es decir, se echa lejía a la verdad. Y claro, cuando echa usted lejía en un paño estampado, eso se...
Se estropeó todo, ¿no?
Sí, pero claro, no se quiere la verdad.
Pero, advirtamos, no es que se la niegue, es que no se la quiere.
No se la quiere.
No es un problema de relativismo, es un problema en el fondo de deseos de poder.
Y al que la dice, ¿sabe cómo le llaman? Intransigente.
Sí, sí, pero esto es lo que hay. No sé
el si que hay... dice 2 y 2 son 4 y no 5, 4 y media ni 5 menos 25, es un intransigente.
No sé si ha notado usted que la expresión «estoy en posesión de la verdad» se ha convertido en una expresión antipática.
¿Cómo? ¿En un insulto?
Y yo la he leído en autores clásicos cristianos hasta principios del siglo XX.
Es un insulto. No podemos estar en
posesión. Ángel Herrera Oria, me acuerdo de haberle leído.
No podemos
estamos
estar
en posesión de la verdad. Ángel Herrera Oria dice «estamos en posesión de la verdad». Con toda razón.
Claro.
Pero ahora si lo decimos...
Te insultan con eso.
Claro. Porque pones barreras. Entonces se considera que defender la verdad es poner barreras a la convivencia.
Es como decir, estamos como si te insultaran diciendo, está usted saludable. Dice, menudo insulto, ¿no? Dice, sí. Tiene usted que, para que yo le acepte, tiene usted que estar cancerígeno.
Para que podamos discutir tú y yo, es necesario que los dos pensemos que hay verdad.
Claro. No, porque si no se produce la incomunicación de la niña de tío.
Si no, ¿para qué vamos a discutir?
No, se produce
si no admitimos que haya verdad.
Esa incomunicación. Pues no sabe usted lo que me ilumina, lo que me sirve en estos programas, que parecía que los filósofos estaban por las nubes de Valencia. No sé por qué se dicen siempre lo de las nubes de Valencia. ¿Usted qué es de Valencia?
Pues yo he estado por esa luna.
No, soy la luna de Valencia.
He estado mirándola y no le he visto nada raro, ¿eh?
Es igual que la de
Albacete, igual.
Y la de Alpedrete.
Sí, igual.
Bueno.
Pues mire usted, lo que ha habido es un corrimiento de ese concepto que manejábamos al principio de verdad, la verdad como reconocer que lo que es y lo que no es, a dos conceptos que han permitido corromperla. Una es la idea de que la verdad es solamente lo reconocible por el tacto, por los sentidos, y otra es la verdad como éxito en la práctica. Es verdadero lo que tiene éxito en la práctica.
La utilidad.
Esas dos cosas han sustituido el concepto clásico.
Siempre me suelta usted unos conceptos tan interesantes al final que me deja usted con la miel en la boca, pero es que el reloj es quien manda en estos programas. Me indican desde control que hay que despedirse, que le tengo que dar las gracias, por supuesto.
Mucho gusto en estar aquí.
Amable, no, la verdad es que es un honor tenerle aquí, la verdad es que las cosas que usted dice aquí no se escuchan en muchos sitios, pero son verdaderas, y esto...
Eso espero.
Y eso es muy de agradecer, por eso, de verdad, muchas gracias por su presencia, y a ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros, decirles que nos vamos a poner a trabajar, pero en serio... para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.